Bienvenido a Investigación Científica e Innovación Tecnológica, programa radiofónico de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Nayarit, en el que abordaremos todo lo relacionado con los cuerpos académicos, su estructura, objetivos, líneas y proyectos, así como resultados de investigación. Bienvenidos.
Así es, amable público, bienvenidos sean ustedes a este su programa que es para la investigación y el desarrollo de la ciencia en nuestra Universidad Autónoma de Nayarit. Hoy tenemos como invitado al maestro en ciencias José Octavio Camelo Romero, quien nos viene a presentar los resultados de su proyecto de investigación Problemas en el desarrollo de habilidades lectomatemáticas en los alumnos de primer ingreso a nivel superior de la Universidad Autónoma de Nayarit. El maestro José Octavio Camelo es personal académico de tiempo completo con categoría y nivel de titular A en la Unidad Académica de Matemáticas. Obtuvo el título de licenciatura en Matemática Educativa en la Universidad Autónoma de Nayarit. Asimismo, obtuvo el grado de maestro en ciencias en enseñanza de las matemáticas en la Universidad de Guadalajara. Su experiencia docente en la universidad data desde 1975 a la fecha misma que le ha permitido ser titular en más de 100 cursos académicos para estudiantes y maestros de nuestra alma mater. Ha dirigido 15 tesis de licenciatura, de los cuales todos han obtenido su título profesional. Ha sido titular de 10 proyectos de investigación y colaborador en otros 10. Ha presentado ponencias en 8 congresos nacionales y 2 congresos internacionales. Es autor de 2 libros y coautor de 2 más. Asimismo, ha escrito artículos para 30 revistas nacionales e internacionales, de las cuales 8 son indexadas y arbitradas. Bien, maestro Camelo, bienvenido a este programa.
Muchas gracias.
Pues platíquenos el significado. ¿Qué quiere decir este título tan importante de su proyecto? Por ejemplo, dice problemas en el desarrollo de habilidades lectomatemáticas en los alumnos. ¿A qué se refiere?
Bueno, es un problema que no solamente tiene Nayarit como entidad federativa, o el país, o México, o Latinoamérica, sino que tiene el mundo, el problema del aprendizaje de las matemáticas. Es un problema mundial. El otro problema que existe vinculado a este es el de saber en base a qué o qué es lo que está obstaculizando el aprendizaje de las matemáticas. Y entonces había que construir, para poder entendernos, había que construir primero un concepto que nos permitiera especificar muy bien lo que anduviéramos buscando. Y ese concepto fue lectomatemáticas. Con él nosotros queremos significar que se trata de todos aquellos problemas lingüísticos de la matemática misma. ¿Por qué es importante este concepto? ¿Y por qué lo enfocamos así? Porque da la casualidad que a veces no nos damos cuenta, y esto es muy frecuente, de que existen simultáneamente varios lenguajes. Nosotros nos comunicamos simultáneamente con varios lenguajes.
Sí.
El lenguaje oral, que es el que creemos que es el lenguaje único, y no es cierto. Nos comunicamos con el lenguaje mímico, estamos hablando y estamos haciendo mímica. Uh-huh. Con el gestual, estamos haciendo gestos. Con el sonoro, pero con la intensidad. O sea, no es lo mismo que digamos una palabra con una intensidad a la misma palabra con otra intensidad. Y entonces son varios lenguajes, pero además la matemática tiene varios lenguajes también, no es un solo lenguaje. Tiene el lenguaje aritmético, el lenguaje algebraico, el lenguaje geométrico, el lenguaje variacional, o sea, también hay varios lenguajes. El lenguaje gráfico, de la grafía. Y el problema es que nosotros muchas veces no nos damos cuenta que la comunicación que debemos de tener es en función de todos los lenguajes. Cuando estamos leyendo, bueno, no hay problema, lo podemos hacer de manera callada, visualmente, estar leyendo. Pero cuando se entabla la comunicación, intervienen varios lenguajes. Y en matemáticas, pues intervienen varios lenguajes. Entonces era un primer problema que había que resolver. O sea, el problema lingüístico de las matemáticas.
Maestro, el coco de todos los muchachos, hasta de los adultos, los que ya estamos a nivel profesional, han sido las matemáticas. Siempre le tenemos cierta aversión. Cuando a algún muchacho le preguntamos qué carrera vas a seguir, dice, aquella que no lleve matemáticas. Desafortunadamente para ellos, hoy todas las carreras llevan matemáticas, ¿sí? Así es que no pueden sacatarle. Pero aquí dice que el trabajo, el proyecto de investigación lo desarrollaron en esta ocasión solo en alumnos de primer ingreso a la universidad, a los que van al tronco básico universitario. ¿Por qué a ellos?
Pues porque, como tú dices, si tú ves la preparatoria, el bachillerato, ves que el 90%, más del 90%, se va teóricamente, tú acertadamente dijiste hace rato, ya no es así, pero se va teóricamente a aquellas carreras de bajo contenido matemático. Ajá. Y que se van a economía, y que se van a comercio.
¿Verdad? A enfermería,
enfermería, odontología, medicina, que sí. Porque no tienen mucha matemática, a derecho incluso. Entonces, si tú ves a los grupos o al grupo de físico-matemática, pues te encuentras con que hay una mínima parte, cuando mucho hay un grupo, y además chiquito, uh-huh. Y los demás andan en otro lado. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que hay una huida del contenido matemático, un temor. Pero, ¿qué pasa cuando entran al nuevo modelo educativo nuestro? Nuestro nuevo modelo tiene un tronco básico universitario en donde todos los que entren a estudiar a esta universidad deben de llevar lenguaje y pensamiento matemático.
Así es.
Entonces, todos deben de llevar lenguaje y pensamiento matemático. Entonces, había que ver, pues, qué problemas hay en todos estos jóvenes que vienen.
Los problemas que traen desde preparatoria o desde la secundaria.
No, hombre, ¿no? Lo traen desde más atrás. No tienes una idea. Había que ver qué problemas, cuál es la problemática para que estos jóvenes puedan participar. Y bueno, ya tomaron su decisión, pero habrá que resolver el problema anterior. Para que si tú quieres ser abogado, lo seas porque te gusta, no porque le andes huyendo las matemáticas.
Así es.
¿Verdad? Entonces, por eso es que lo hicimos en el primer nivel.
Maestro, en este proyecto que usted planteó, ¿se plantearon algunos objetivos a alcanzar?
Sí, bastantes objetivos, fue muy ambicioso. Primero fue una investigación exploratoria.
Sí.
Es multifactorial el problema del aprendizaje de las matemáticas. Nosotros tomamos un factor, el factor lingüístico. ¿Por qué tomamos el factor lingüístico? Pues porque es el elemento que nos permite comunicarnos. Hay un problema de comunicación, entonces el elemento que nos permite comunicarnos es el factor lingüístico. Por eso es que lo tomamos. Había que determinar dentro de la matemática misma qué elementos son los obstáculos para el aprendizaje de la matemática. Y otra, ¿qué distorsiones hay? ¿Cuáles son los elementos problema? Y bueno, pues fue muy rica la investigación. Bueno, con decirte que a partir de aquí, o sea, es una beta, teníamos que acabar esto para seguir profundizando en esta misma línea, y estamos profundizando en esta línea, de investigación.
O sea, iniciaron con un campo exploratorio y empezaron a detectar problemas.
Sí.
Sí. Y a partir de los problemas, ustedes ya hicieron algunas propuestas para un poco ir atenuando esa problemática de aprendizaje de las matemáticas con los muchachos?
Bueno, a partir de esto han salido muchas propuestas, incluso propuestas de aprendizaje de las matemáticas, como es el proyecto que presenta la maestra Ana Luisa Estrada, enfocado a resolver problemas, sí, o como presenta la maestra Dalia Imelda Castillo. Uh-huh. O sea, es parte, pues, o sea, es que no es aislado, este es un problema integral, y entonces varios estamos tratando de incidir en el aprendizaje de la matemática.
Con los muchachos.
Con los muchachos.
En este caso, su universo dice que es a los del primer ingreso a la universidad. ¿Abarcaron de todas las carreras, maestro, o su universo a dónde se concentró?
Para la investigación se tiene que hacer una muestra, no puedes, sí, irte a toda la población.
No se hace un censo, se hace una muestra.
Se hace una muestra.
Pero es para todas las carreras.
Sí, o sea, hicimos una muestra primero de programas. Sí. Acuérdate que entran a todos los programas.
Así, ¿no?, es.
Entonces, insaculamos tres programas. Al que le cayó, uh-huh, ¿verdad? Y luego de estos programas, una vez insaculado, contrastamos con programas de ingenierías y fue el mismo. Uh-huh. Creíamos que iba a haber diferencia y no hubo.
Fue igual.
Fue igual, uh-huh, fue el mismo problema. Y luego de ahí escogimos una muestra de 40 alumnos, también al azar, todo fue al azar, ¿eh?
Sí.
Todo fue al azar.
Ese fue el tipo de muestreo, al azar.
Al azar.
No hubo muestreo simple aleatorio, fue al azar.
Al azar, al, sí, azar. Y después escogimos al azar, porque esta es una investigación clínica también, uh-huh, fue correlacional, fue clínica, una entrevista no estructurada. Entonces escogimos al azar en tres niveles 6 jóvenes, 2 que hayan tenido desempeño alto, 2 que hayan tenido desempeño medio y 2 que hayan tenido muy bajo desempeño. Uh-huh. Y se tuvo una entrevista no estructurada, o sea, se daba un problema.
Una entrevista abierta.
Un problema. Y sobre el problema se empezaba a platicar. El alumno empezaba a resolver y estábamos platicando. La videograbamos para después poder estudiarla. Y así fue como llegamos a cosas interesantes, muy interesantes. ¿Sí?
Esas cosas interesantes son las que me gustaría que le dijera a nuestro público. ¿Cuáles fueron esos hallazgos, esas vetas que encontró para poder sacar a los alumnos de ese letargo o de esa falta de aprendizaje de las matemáticas? ¿Qué fue lo que encontraron?
Primeramente, encontramos que cada quien, fíjate bien, cada quien usa las mismas palabras, pero le da diferente significado. Ajá. Y entonces eso hace que no haya comunicación. Aparentemente hay comunicación. Ahorita te digo algunos ejemplos.
Puede haber comunicación, pero no hay entendimiento.
Es que si no hay comprensión, no hay comunicación.
Ah,
o sea, tú estás hablando, cuando yo platico contigo, yo uso un lenguaje o varios lenguajes y estoy transmitiéndote un mensaje y tú estás descifrando o decodificando ese mensaje. Porque se supone que tenemos el mismo significado de los signos o de los símbolos que estamos usando y estás comprendiendo. Pero si para ti los signos o los símbolos significan cosas diferentes que para mí, entonces yo te estoy tratando de decir algo y tú estás entendiendo otro. Y estamos cada quien platicando, usando las mismas palabras. O sea, el usar las mismas palabras no quiere decir que estemos comunicándonos.
Así es.
Te voy a poner algunos ejemplos que yo los uso mucho, uh-huh, para mostrar esto. Estamos platicando y hay una ecuación y empieza a resolver la ecuación. Relativamente.
Se siguen los pasos.
Se siguen los pasos, uh-huh, y luego llega un momento en que se atora, ¿no? Y entonces empiezo a platicar yo. Oye, ¿y para ti qué es una incógnita? Le digo. Y luego me dice, es una hipótesis. ¿Y por qué es una hipótesis? Porque la hipótesis es lo desconocido, lo no conocido. Uh-huh. Dice, entonces, como una incógnita es algo que se desconoce, entonces es una hipótesis. Ah, le digo. ¿Y cuándo se resuelve esa hipótesis? Dice, cuando se resuelve la ecuación. porque entonces ya se conoce. No hay una verdadera comunicación. Tú estás tratando de enseñarle algo, un significado diferente, de una variable, y él está en otro rollo. Y mecánicamente él
resuelve. Lo relaciona.
Lo relaciona, ¿verdad? Pero no hay una comunicación conceptual.
Así es. ¿Verdad?
Y entonces,
o sea, no está metido en la matemática, está utilizando un concepto de otros elementos, de otra área, para meterlo a las matemáticas.
Para la matemática, sí. Y finalmente la parte matemática no la aprendió, la parte conceptual de la matemática no la logró
desarrollar.
Desarrollar. Sí.
Ese es uno de los hallazgos. ¿Hubo más hallazgos?
Sí, no, fue rico. Sí. Otro hallazgo, por ejemplo, alguien que no podía ir, que estaba atorado, le digo, bueno, y entonces, ¿para ti qué es dividir? Porque era el problema. Y es que dividir es saber cuántas veces cabe una cosa en otra. ¿Y por qué me dices tú eso? Pues porque yo me acuerdo que en la primaria sí nos dijeron.
Bueno.
¿Cuántas veces cabe una cosa en otra?
Sí.
Ah. Y entonces, el problema era dividir un tercio entre un medio. Y él nomás me decía que era un número negativo. Y entonces le dije, ¿pero por qué tú me dices que es un número negativo? Dice, pues es que no cabe, me dice.
Un tercio en un medio.
Le va a sobrar. Y entonces debe de ser negativo. No supo cuánto, y evidentemente no iba a saber cuánto, pero su concepción era otra, era un problema que no había comunicación. Uh-huh. Y él a lo mejor en los algoritmos simples podía resolver. En uno complicado ya no pudo resolver, pero su concepción, su pensamiento matemático no estaba dado ahí, pues, o sea, había severos problemas de comunicación, no podía haber comunicación.
No había ese lenguaje óptimo para poder desarrollar bien la matemática.
No, pues simplemente no había el concepto.
Así es.
El concepto de división, ¿verdad?
¿Hubo algunas propuestas, maestro, para ir corrigiendo esta falta de comunicación matemática?
Ahí todavía estamos trabajando en eso, pero a partir de aquí nosotros sacamos la tesis que modifica un poquito la idea que se tiene del aprendizaje significativo de Ausubel.
Sí.
O sea, Ausubel dice, hay aprendizaje significativo cuando lo que trae se conecta con lo nuevo, o sea, en esencia, pero nosotros decimos que no basta que se conecte, porque si lo que trae, lo anterior, no corresponde, se puede conectar y puede haber, y hay aprendizaje significativo, pero significativo para el individuo, para la persona, más no es el socialmente compartido.
Así es.
¿Verdad? Entonces, que no basta con decir simplemente que debe haber un aprendizaje significativo y que debemos de trabajar en un aprendizaje significativo, sino que debemos de ver primero cuál es el significado, la significancia que cada uno tenemos de los conceptos que vamos a utilizar para poder trabajar en los conocimientos socialmente compartidos, si no, no vamos a poder llegar a eso. Y a partir de ahí, pues hay que buscar alternativas para que no solamente resuelvan la parte algorítmica, la parte mecánica, sino la parte reflexiva, y algo que ayuda mucho ver pues el problema, buscar la manera de resolver el problema. Pero el otro problema pues es que también tenemos que entrar a hurgarle un poquito desde dónde viene
esta deficiencia,
y estamos en eso.
Porque si ya se detectó y hay propuestas para los alumnos de primer ingreso a la universidad, ¿se les da seguimiento o ahí se les deja?
Bueno, debería de dársele seguimiento. La verdad es que nosotros nos quedamos simplemente en propuestas. Yo considero, esta es una opinión muy personal mía, vaya el pleonasmo, yo considero que el problema del aprendizaje de las matemáticas es un problema de salud pública, porque se remonta muy atrás. O sea,
pues son las enseñanzas anteriores, ¿no, maestro?
Sí, por eso, pero se remonta, no tienes tú una idea de hasta dónde se remonta. Se remonta hasta los 6 meses de nacido. O sea, es un problema de salud pública.
O sea, ¿desde que entran a la primaria?
No, 6 meses de nacido.
Bueno, pero los 6 meses, bueno, ¿tenemos conocimiento matemático a los 6 meses?
Es que a los 6 meses de nacido empieza el proceso de aprendizaje de la generalización. Uh-huh. Si no hay desarrollo, entonces no vas a poder abstraer. Si no sabes abstraer, entonces vas a tener muchos problemas, porque tu pensamiento siempre va a ser un pensamiento muy... muy concreto. El pensamiento matemático es un pensamiento sumamente abstracto. Uh-huh. Es de los más abstractos. Si tú no lograste desarrollar esa habilidad, esa capacidad, esa competencia de abstracción, entonces vas a estar muy limitado. Yo conozco profes de matemáticas que están muy, muy pegados a la geometría, porque su pensamiento es muy concreto.
¿Es solo geometría?
Sí, hasta ahí llegaron. Uh-huh. Más ya no pueden generalizar. Y tú platicas de matemáticas y ellos se la
averiguan
para llevársela a la geometría. Y te lo explican y te lo enseñan con geometría. Porque traen ese problema, pues. O sea, es un problema muy severo, ¿eh?
Sí. Maestro, ¿quiénes colaboraron con usted en este proyecto?
Bueno, pues fue un proyecto que hicimos no solamente en la universidad esta, ¿eh? Nosotros participamos dentro de una red de Occidente con el mismo problema. Nosotros aquí trabajamos con algunos jóvenes, pero esta es una temática que se está abordando en Occidente, en la UDG, incluyendo Sonora, es una temática muy, muy, muy preocupante. Y bueno, pues aquí estuvimos trabajando con alumnos de turismo, de derecho, de comercio. Desafortunadamente, uno de los alumnos con el cual estuve trabajando yo ya se salió, no pudo.
No concluyó.
Lo acabo de ver trabajando por ahí en un restaurante. Sí. Y bueno, pues todavía no está totalmente... O sea, andamos todavía en la búsqueda, pero nuestra universidad está poniéndole mucho empeño al asunto del aprendizaje de las matemáticas y del desarrollo de las matemáticas.
Así es.
Creo que somos una universidad que en ese sentido estamos avanzando demasiado.
Bien, pues ahí está un llamado para quien corresponda, para darle seguimiento a todos estos muchachos que traemos estas deficiencias matemáticas, porque si bien es cierto, nosotros ya tenemos alguna profesión, pero seguimos teniendo las mismas deficiencias matemáticas, porque no nos metemos a las matemáticas. Y ojalá nos corrijamos así de viejos como estamos, y los jóvenes con mayor razón. Bien, maestro, si a alguien le interesara más conocer sobre su tema de la lectomatemáticas, ¿a dónde se pueden comunicar con usted?
Bueno, mira, te lo voy a poner muy fácil.
Sí.
Voy a dar la primacía. Aquí vamos a hacer un programa que se va a llamar Matemáticas al Aire.
Bien, aquí, en esta misma estación de radio.
En esta misma estación de radio.
Bien.
Para abordar precisamente toda esta problemática. Ahorita, con la compañera Lucinda, vamos a ponernos de acuerdo. Y aquí vamos a estar, maestro.
Bueno, entonces, amable público, estudiantes, maestros, estén pendientes con el maestro Camelo, porque él va a empezar a darles tips de cómo mejorar su lectomatemática.
Así es, maestro.
Bueno, gracias, maestro. Recuerde, amable público, su servidor y amigo José Francisco Núñez de León le invita a que nos siga escuchando en este programa. Recuerde que mi teléfono es el 211-8816 con extensión 8960 y mi correo electrónico es franunes@nayar.uan.mx. Por si usted tiene alguna propuesta, alguna duda, algo que le podamos ayudar, comuníquese conmigo, yo le transmito sus inquietudes a las personas correspondientes. Nos vemos en el siguiente programa.